Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 1 de agosto del 2011. Bien, pues como he dicho, hoy vamos a tener el tercer debate, Juan David y un servidor. Tema, pues el que seguíamos, la Trinidad. Vamos a seguir hablando de este asunto. Juan David dice que Dios es trino y yo y el resto de hermanos cristianos bíblicos pues enseñamos que Dios no es una Trinidad, que Dios es un Padre celestial. Y que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que creemos y lo que enseñamos. Así que vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir debatiendo este asunto, Juan David y yo. Bien, pues ya sabes, ya conoces las reglas, 10 minutos cada uno, pongo el cronómetro y a los 10 minutos pues sonará la alarma. Así que para no perder más el tiempo, Juan David, pues vamos a comenzar. Bien, pues cuando quieras puedes comenzar, Juan David.
Bien, comenzaré. Mi tercera participación, diciendo Jesús como todopoderoso, como ser todopoderoso. Bien, la Biblia nos declara que Jesús es Dios todopoderoso. Quiero hacer una breve explicación acerca de esto. En Apocalipsis 22:13, Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero ¿cómo sabemos que es Jesús? Que es la pregunta pues que muchos nos hacemos, muchos se hacen. Simple, el versículo dice, nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Pero revisemos el versículo 13 más a fondo, teniendo la certeza de que nos habla es Jesús, como ya lo hemos comprobado. El versículo empieza diciendo: yo soy el alfa y el omega, la cual es un atributo que solamente se le da al Padre. Pueden ver allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y luego dice: el principio y el fin, el primero y el último, los cuales son otros atributos que se le dan solamente al Padre. Y esto está en Isaías capítulo 44, versículo 6. Pero examinemos ahora otro pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Voy a hacer unos pequeños puntos aquí. Y dicen, el primero es, Cristo es divino. Segundo, Cristo existía continuamente como Dios. En el griego hay esuparcho, que significa existencia continua como Dios. Tercero, el Padre le concedió a Cristo el nombre sobre todo nombre. Cuarto, toda rodilla se doblará, lo cual es algo que solo se le concede al Padre, que solo se le atribuye al Padre, más bien. Y eso está en Isaías capítulo 45. Versículo 23. Por lo tanto, Jesús como Dios todopoderoso recibe adoración, así como el Padre. Y esto está en algo muy importante que los creyentes llamamos, si la Biblia llama, la gran comisión. Recordemos por allá lo que dice Mateo 28:17. ¿Qué dicen los discípulos cuando le vieron? Dice que le adoraron. Por lo tanto, si alguien no adora a Jesús, no puede cumplir la gran comisión. Pues hay que entender que, aunque lo he dicho siempre y lo repito en este tercer debate, oramos al Padre en el nombre de Jesús, eso no excluye la oración suprema a Cristo, como lo acabo de demostrar. Hay que entender ese punto claro en las Escrituras. Por lo que quisiera aclarar que cuando yo dije en el anterior debate, ya cuando usted me dijo, Tito, que yo mencioné la monatría, entonces usted me dijo que yo iba a encontrar la doctrina de Jesús. Bueno, cuando en el anterior debate yo dije que la monolatría era falsa, ¿sí? Cuando yo dije que la monolatría era falsa y usted dijo que yo iba en contra de la doctrina de Jesús, yo lo que quise decir era que no creo que hayan varios dioses. Eso es una herencia del politeísmo y también es una herencia del mormonismo. Y tampoco creo que de esos varios dioses haya uno que es supremo y oremos a ese Dios supremo en nombre de un Dios inferior, que sería Cristo. Eso es herencia del subordinacionismo y algo del jehovismo, por negar la divinidad del Espíritu Santo. También quisiera aclarar que alguien, pues sí, por ahí estaba viendo los comentarios del primer debate, afirmó que yo me contradije en el primer debate cuando hablé del monoteísmo y de la oración, pero yo no me estaba contradiciendo. Lo que yo dije que fue que tanto al Padre como al Hijo adoramos, como ya lo he explicado. Y la razón por la que nos afirmó la Trinidad en la Asamblea Apostólica de Hechos 15 es porque allí no se trataba el tema de la divinidad, solamente el de la salvación y otros temas de la ley. Finalmente, en el anterior debate quedaron inconclusas otras cosas que quisiera responder en este momento, brevemente en este momento. Y la primera es una pregunta, aquí la voy a leer, la tengo escrita, que es que en Apocalipsis 1:1, cuando dice que Dios le dio una revelación a Jesucristo, lo que quiere decir es que como repito en lo que había dicho en el primer debate, es que la revelación ya estaba innata a Cristo. Otras cosas que el Padre le dio la potestad a Cristo para que él la dijera, pero la revelación en sí ya estaba innata en Cristo. Y eso está en Colosenses bastantes capítulos, versículo 3. Así que hay que saber escuchar cuando uno dice la respuesta. Otra pregunta que me parecía muy interesante era, ¿por qué no aparece el Espíritu Santo entronizado con el Padre y el Hijo en el cielo? Simple, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él está entronado en nuestro corazón. Y esa es la razón por la que no se menciona entronado con Cristo y el Padre en el cielo, ya que su centro de operación, su centro de operaciones se encuentra en la tierra, pues Él nos capacita para orar a Dios, como ya lo expliqué en el anterior debate. Ahora, como el Espíritu Santo es Dios, por opción concluimos que el Espíritu Santo tiene un trono, lo que nos lleva a responder la segunda pregunta. ¿Por qué al Espíritu Santo nunca se le llama a Dios de forma directa? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Sí se le llama a Dios de forma directa. Y esto está en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20, donde dice que el templo del Espíritu Santo es el templo del Dios mismo. La otra pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo es tan género neutro o sustantivo neutro si es una persona? Bien, las palabras niños, niñas e infantes en el griego también están en género neutro. Y eso no significa entonces que las personas que los niños, las niñas y y los infantes ya no sean personas. Por lo tanto, es un argumento débil en contra de la divinidad del Espíritu Santo. Ahora bien, quisiera decir algo. Toda persona es espíritu y todo espíritu es persona. La idea de un espíritu es impersonal, como mencionan varios de ustedes y algunas sectas, es autocontradictoria. Claro, tenemos que ver el contexto cuando se habla de espíritu. Y eso fue el tema que más ahondé en el primer debate. No podemos sacar un versículo fuera del contexto y aplicárselo al Espíritu Santo, cuando realmente se puede referir a fuerza, a energía o a otra cosa. Ahora bien, otra pregunta es, ¿por qué Jesús nunca dijo que el Padre y el Espíritu Santo son uno? Dejemos que la Biblia nos conteste. Podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, que el Señor es el Espíritu, dice la Escritura. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por lo tanto, este versículo dice implícitamente o indirectamente que al ser el Señor, el Espíritu Santo Señor, lo hace uno con el Padre, así como Cristo es uno con el Padre. Ha visto al Padre y al Espíritu. Bien. En su contexto, permítame terminar mis 10 minutos. Bien, en su contexto, Felipe le pidió a Jesús que le mostrase al Padre. Y Jesús se limitó a decir, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, si Felipe hubiera dicho, muéstranos al Espíritu Santo, Jesús le hubiera respondido, quien me ha visto a mí ha visto al Espíritu Santo. Por eso repito una frase que me gusta mucho, la he dicho en nuestros debates, es que ninguno de los sagrados. Bien, recordemos ya para cerrar mis 10 minutos que el diablo es un imitador de Dios y el diablo tiene su propia trinidad, digámoslo así, él, la bestia y el falso profeta, como dice Apocalipsis. Es más, el diablo es la antítesis del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para regenerar y santificar al pueblo de Dios, mientras que la misión del enemigo, del diablo, es alejar al hombre de Dios y de la salvación. Veamos algunos contrastes. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y el diablo es el Espíritu de error. Segundo, el Espíritu Santo es el dador de vida, mientras que el diablo es homicida. Tercero, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, mientras que el diablo es nuestro calumniador. Y así podríamos seguir, pero pues quisiera hacer énfasis en esas tres nomás. Ahora bien, esas comparaciones demuestran no solamente el ministerio y la obra del Espíritu Santo, sino su personalidad divina, su personalidad viviente, la cual sería absurdo pensar que el diablo imitara a simplemente una fuerza o a simplemente un poder teniendo estos atributos. Eso es lo que el enemigo quiere que pensemos. Pero como ya lo hemos mostrado en esos tres debates, la Biblia dice lo contrario. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona y se manifiesta con poder y gloria, como lo he demostrado. Por lo tanto, en mi primera participación, en el tercer debate, hablé un poco más del Espíritu Santo, pero también demostré que la Trinidad es mostrada en el Nuevo Testamento. Mostré, resolví algunas dudas que quedaron como en el aire en el debate pasado y paso palabra por el momento.
Pues te voy a contestar, Juan David. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Has dicho que la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Eso es absolutamente falso. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo es una persona. Lo que ocurre en la Biblia es que al Espíritu de Dios se le llama el poder del Altísimo. Cristo lo llamó el poder del Altísimo y es personificado en la Biblia, pero nunca en la Biblia se dice que sea una persona. Después has citado el versículo ese que dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y con este versículo pretendes hacernos creer que Cristo y el Espíritu Santo, pues que son lo mismo, son el mismo Dios. Pues tú no entiendes este versículo, Juan David. Cuando aquí Pablo dijo el Señor es espíritu, que es la correcta traducción, el Señor es espíritu. Pablo no dijo el Señor es el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice el versículo. El pasaje dice el Señor es espíritu, y efectivamente Cristo es espíritu. Como dice 1 Corintios 15:45. Fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo es un espíritu que da vida, Cristo es espíritu vivificante, pero nunca dice la Biblia que Cristo sea el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí en esta segunda parte del versículo sí que se está mencionando al Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Eso es sencillamente lo que enseña el versículo, que Jesús es Espíritu, y donde está el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, allí hay libertad. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que Cristo sea el Espíritu Santo. Después tú dices que el Espíritu Santo es Dios, porque como la Biblia habla del templo del Espíritu, que somos nosotros, la Iglesia, y también se habla del templo de Dios, pues entonces llegas a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios. Pues eso es una interpretación absolutamente errónea, absolutamente falsa. Somos el templo del Espíritu de Dios porque es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios. Y como es el Espíritu de Dios, entonces nosotros también somos templo de Dios. Es igual decir templo de Dios que templo del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu Santo, entonces está morando Dios. Está morando Dios el Padre. Pero esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea el propio Dios Padre. Es el Espíritu de Dios, que es diferente, de Dios, pero no es Dios. Es como nosotros los humanos tenemos un espíritu, pero ese espíritu no somos nosotros. Es el espíritu que está dentro de nosotros y que nos da la vida. Pero es algo muy diferente a decir que el Espíritu Santo sea Dios. Son dos cosas muy diferentes. Después se ha citado Apocalipsis 1:1, donde se dice la revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de ocurrir rápidamente. Y dices tú, has dicho Juan David, que esa revelación estaba innata en Cristo. ¿Y de dónde te has inventado eso? ¿Dónde dice Apocalipsis 1:1 que esa revelación del Apocalipsis estaba innata en Cristo? Eso te lo inventas tú. Lo que haces es falsificar el pasaje de Apocalipsis 1:1 para hacerle decir lo que tú quieres que diga. Pero eso te lo inventas tú, porque eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Lo que dice es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esa revelación se la dio un Dios supremo, se la dio el Padre a Cristo. Dios se la dio. De modo que eso que tú dices, que esa revelación estaba innata en Cristo, es una falsedad. Es algo que tú te has inventado. Eso no lo dice Apocalipsis 1:1. La revelación se la dio Dios. Procede del Dios Padre, del Dios Supremo. Se la dio a Cristo, Cristo se la entregó al ángel y el ángel se la entregó al apóstol Juan, que fue quien la escribió. Pero la revelación del Apocalipsis procede del Dios Padre, no procede de Cristo. Eso de que tú has dicho que está innata en Cristo esa revelación, pues es un cuento, es una falsedad que tú te has inventado. Subordinacionismo, que Cristo está subordinado al Padre. Dices tú que no, que Cristo no está subordinado al Padre. Para empezar, la inmensa mayoría de los padres, de los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, todos eran subordinacionistas, creían que Cristo, enseñaban que Jesús está subordinado al Padre. Los apóstoles eran subordinacionistas, enseñaban que Cristo está subordinado al Padre, porque el Padre le envió, Jesús es el enviado. Y si Jesús es el enviado del Padre, entonces Jesús está subordinado al Padre, porque hace la voluntad del Padre, y da el mensaje que el Padre le dio. Eso es lo que significa que está subordinado. Y el Padre, al ser el Dios de Cristo, como dice Jesús en Apocalipsis 3:12, por cuatro veces dice que el Padre es su Dios, significa por tanto que Cristo está subordinado al Padre. Después has enseñado tú, como enseñan todos los trinitarios, que Cristo es adorado. Y sacas el famoso versículo de los apóstoles cuando dice la versión Reina Valera, y le adoraron. Donde dice otros pasajes que le adoraron a Cristo. Vamos a ver, Juan David. El propio Jesús enseñó que solamente el Dios Padre ha de ser adorado, en espíritu y en verdad. Y conoces muy bien el pasaje bíblico. es Juan capítulo 4, versos 23 y 24. La enseñanza de Jesús es que solamente el Padre ha de ser adorado. Si Jesús recibiera adoración, la misma adoración que se da al Padre, entonces Jesús no habría dicho esas palabras. Hubiera dicho, porque yo y el Padre tales adoradores buscamos. Sin embargo, Jesús enseñó todo lo contrario. En esos versículos de la versión Reina Valera, que es una mala traducción, donde se dice que Jesús es adorado, pues no ha de ser traducido de esa manera. O en Hebreos capítulo 1, verso 6, donde dice, la versión Reina Valera dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es una falsa traducción. La palabra griega que ahí aparece es proskuneo. Y significa sencillamente postrarse con reverencia. Por ejemplo, los cristianos en el libro del Apocalipsis, los vencedores también recibirán proskuneo. Se postrarán ante ellos la sinagoga de Satanás, no para adorarlos a los cristianos, evidentemente, sino para tributarles honor. Para postrarse ante ellos con reverencia. Pues es la postración que Cristo recibe. Cristo recibe postración. Cristo recibe gloria, alabanza. Y se postran ante él como símbolo de sumisión y de reverencia, pero no como adoración. ¿Por qué? Porque la adoración enseñó Jesús que solamente se ha de dar al Dios supremo, que es el Padre. Si Jesús fuera adorado, como tú enseñas, si Jesús recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, sería una total contradicción con lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, donde dijo bien claro que solamente el Padre ha de ser adorado. ¿De acuerdo? Bueno, luego he citado Apocalipsis 22, 13, donde se dice que Cristo es él, también lleva el título del Alfa y el Omega. Y has dicho que en este versículo se dice que Cristo es el Dios Todopoderoso. Eso que has dicho es mentira. Apocalipsis 22, 13 no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Todopoderoso. No se dice por ninguna parte. Apocalipsis 22, 13, repito, no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Eso te lo has inventado tú, pervirtiendo este pasaje del libro del Apocalipsis. Simplemente a Cristo se le da el mismo título de Alfa y el Omega, el principio y el fin que tiene el Padre. El Padre se lo ha entregado a Jesús, ese título. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Mira, el libro del Apocalipsis, cuando habla del Dios Todopoderoso, siempre, siempre, siempre lo diferencia del Cordero. El Cordero en el Apocalipsis es Jesús. Y jamás al Cordero se le llama el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es el Dios que está sentado en el trono en el libro del Apocalipsis. ¿Eh? Y el Dios que está sentado en el trono no es Jesús. Porque en el capítulo 5 del Apocalipsis aparece Jesús de pie, no sentado, sino de pie en medio del trono, y seguidamente se acerca al Dios que está sentado en el trono, es decir, al Dios Todopoderoso, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, enseñar, como enseñáis vosotros los trinitarios, que Cristo es el Dios Todopoderoso, que en el Apocalipsis Cristo llamado el Dios Todopoderoso, es absolutamente falso. Solamente el Dios Padre es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué el Padre es el Dios Todopoderoso? Porque es el que le dio todo el poder, toda potestad a Cristo después de resucitar. Toda potestad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Jesús toda esa potestad? El Padre. Y yo te pregunto, criatura, ¿quién le dio al Padre toda la potestad que tiene? Absolutamente nadie. Porque el Padre es el único Dios Todopoderoso que tiene toda la potestad de forma innata. Al Padre nadie se la dio. Sin embargo, la potestad que Jesús tiene es porque el Padre se la entregó. Lo cual significa que Cristo no es el Dios Todopoderoso. El Dios con mayúscula Todopoderoso es solamente el Padre y nadie más.
Bien, antes de responder a sus argumentos, quisiera decir que Trinidad no es triteísmo, es decir, no son tres dioses distintos en un mismo ser. La Trinidad no es sino uno en una única esencia y tres subsistencias, o hipóstasis o personas divinas. Me explico, uno una en esencia y tres en subsistencia. Pero antes de seguir, quiero aclarar la diferencia entre esencia y subsistencia. Primero, esencia habla del ser necesario de Dios y sus atributos como eterno, perfecto, santo, inmutable, todopoderoso, omnipotente, etc. Segundo, subsistencia habla de quién es Dios, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo he demostrado. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios, como ya lo he explicado. Eso significa que las tres personas divinas son plenamente Dios y tienen todo en común, excepto sus relaciones de origen. ¿Cómo así? Por ejemplo, el hijo es eternamente engendrado por el padre. Esto son, no significa que el hijo haya sido creado por el padre, pues sería negar la eterna deidad de Cristo. Sino lo que significa es que el padre le comunica al hijo la esencia divina. Por lo que repito, hay una única realidad absoluta y tres realidades relativas, constituidas por sus relaciones opuestas. Por lo tanto, la Trinidad no es contradictoria, ni tampoco son tres dioses, ni es subordinacionismo, como ahorita voy a explicar. Contradicción sería decir que Dios es una Trinidad y no es una Trinidad al mismo tiempo. O como dicen ustedes que oramos a un Dios en el nombre de otro Dios. Eso sí sería una contradicción con el poder de una fuerza. Y una herejía desde la perspectiva bíblica, valga la redundancia. Pero la Trinidad es totalmente bíblica. Ahora sí, me voy a dirigir para responder sus argumentos. Bien, otra vez usaste el argumento del poder. Sí, el famoso versículo de Lucas 1:35 que dice que el poder del Altísimo descenderá sobre ti. Pero bien, Primera de Corintios 1:24, como dije en anterior, en el primer debate, dice que Cristo es poder de Dios. Ahora bien, ¿esto significa entonces que Cristo sea un poder y ya no sea una persona? Tenemos que entonces decir o que los dos son poder o que los dos son personas. Viendo la revelación bíblica, yo prefiero creer que los dos son personas, porque eso es lo que se ha revelado en la palabra. Sí, además, muchas veces se identifica poder y Espíritu Santo por separado, por lo tanto, no pueden ser lo mismo en el sentido estricto de la palabra. Sí, por ejemplo, cuando dice Hechos 10:38, dice que el Dios ungió con poder y Espíritu Santo a Jesús. Sí, hay dos cosas distintas. Por lo tanto, poder no es Espíritu Santo. O si sí es Espíritu Santo, pero eso no significa que no sea una persona. Al igual que Cristo. Es poder, pero no significa que no sea una persona. No tenemos que salirnos del contexto. Tenemos que ver todo el contexto. Ahora bien, pues yo no quise decir que el Espíritu Santo es Jesús. Eso sería como una creencia de los pentecostales unitarios. Dicen que ahora Jesús es el Espíritu Santo. Lo que quise decir es que el Espíritu Santo es Señor hablando de su función en la divinidad. Uno en esencia y tres en subsistencia. La esencia nos habla de quién es Dios y la subsistencia nos habla de. Ah, no, la esencia nos habla de qué es Dios y la subsistencia nos habla de quién es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, también dijiste que yo había sacado, o más bien que yo me había inventado, Apocalipsis 1:1 cuando yo dije que la revelación estaba innata en Cristo. Bien, lo que yo dije es. Porque Colosenses 2:3, como a mí me gusta ver todo el del contexto, Colosenses 2:3 dice que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, él sabía todo. Los mismos discípulos dijeron: Señor, tú lo sabes todo. Por lo tanto, es un error decir que la revelación no está en ante Cristo. Que Dios el Padre se la permitió decir en el dicho tiempo es otra cosa. Pero la revelación estaba innata en Cristo. Ahora bien, cuando yo dije que el subordinacionismo es falso, es porque no creo que haya dos dioses. Yo creo que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Hay un solo Dios, no hay dos dioses, no hay tres dioses. Hay un solo Dios manifestado en tres personas. Eso es verdadero monoteísmo, como ya explicaba pues, en el primer debate. Ahora bien, en cuanto dijiste que Mateo 28, 16 es un error de traducción, yo diría que eso no es una explicación ni es una argumentación, sino más bien es una excusa. Porque en el anterior debate yo dije Apocalipsis 5:12 que Jesús era digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, gloria y alabanza. Ahora bien, si esto no es adoración, entonces no sé qué es lo que es. Y más cuando Isaías 46, 42, perdón, el Padre dijo que a nadie más daré mi gloria. Eso sería una contradicción porque aquí precisamente Jesús recibe la gloria, a menos que Jesús sea Jehová, pero no en la misma persona, sino en la misma esencia, es decir, como el mismo Dios. Y cuando yo dije que Apocalipsis 22:13, dije que estaba hablando de Jesús, era porque como yo veo todo el del contexto, el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel, por lo tanto era Jesús el que estaba hablando. Si Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último, como dice Isaías 45, Isaías 44 también dice que Jehová es el primero y el último, lo mismo le pasó, lo mismo cuando Juan cayó al piso y Jesús le dijo, no temas, Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último. Entonces Jesús estaba creyendo que un Dios falso, no, Jesús era un Dios verdadero, al igual que el Dios Padre. Es un Dios uno en esencia y tres en subsistencia, como yo he explicado. Y en cuanto a Mateo 28, 18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, que lo que quiere decir el versículo es que Jesús fue revelado rey al resucitar. Es como Hechos 3:30 cuando dice que a este Dios resucitó de los muertos para que se cumpliera la palabra. ¿Cuál palabra? La del Salmo 2:7. Dice que tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, o hoy he llegado a ser tu padre. Por lo tanto, saca los versículos fuera del contexto, como usted hace, es el arte de las sectas y de las iglesias de apostasía, por lo que debemos ser muy cuidadosos al interpretar la escritura. En mi otra participación profundizaré sobre el contexto. Y por ahora, paso palabra.
Muy bien, Juan David. Vale, pues te han sobrado 3 minutos. Muy bien. Bueno, pues te voy a contestar, Juan David. A ver, apostasía. Apostasía es lo que tú enseñas, Juan David, lo que enseñan los trinitarios, los trinitercos, al enseñar que el único Dios verdadero es un Dios trino. Al decir que, por ejemplo, cuando tú has dicho que solo hay un Dios y que ese único Dios es un Dios trino, eso es mentira. La Biblia, cuando habla del Dios único, cuando la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:4 dijo que hay un Dios. ¿A qué Dios se estaba refiriendo? Pues léete 2 versículos más adelante y verás que se está refiriendo al Padre, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Y por cierto, la palabra solo, que se encuentra en la versión Reina Valera, no se encuentra en los manuscritos griegos ahí de ese pasaje. ¿De acuerdo? Es una falsificación como lo vierte la Reina Valera. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios. En 1 Corintios 8:6 nunca se dice que solo existe un Dios. Lo que dice es que hay un Dios. La palabra solo no se encuentra. Cuando la Biblia habla, dice que hay un Dios único, el único Dios verdadero, es solamente el Padre. Como dice Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. El único Dios verdadero, no hay ningún falso, ningún misterioso Dios trino. Vosotros estáis, sois unos apóstatas, os habéis apartado de la verdad, de la verdadera doctrina y de la verdadera enseñanza de Jesús. Porque si Jesús enseñó que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, y tú enseñas que el único Dios verdadero es un misterioso Dios trino, ¿quién está mintiendo? ¿Jesús o tú? ¿Jesús o vosotros los trinitarios? Estáis mintiendo vosotros. Vosotros habéis rechazado la enseñanza de Jesús y preferís creer en las mentiras de la gran ramera, de la gran puta, que es la Iglesia Católica Romana, que fue la que se inventó la mentira del trinitarismo, la mentira del falso Dios trino. Estáis repitiendo la misma mentira de vuestra madre, que es la Iglesia Católica Romana, porque es de esa secta falsa de la cual salisteis vosotros, las mal llamadas sectas e iglesias evangélicas y protestantes. Habéis salido de esa gran ramera que es la que se inventó la mentira de la Trinidad. Pues claro que Jesús es un Dios verdadero. ¿Cuándo he negado yo que Jesús sea un Dios verdadero? Jesús es un Dios verdadero, pero no es Él el único Dios verdadero. El Dios, el único, el Dios único, el Dios supremo es solamente el Padre. Pero Jesús, claro que es un Dios verdadero. A Jesús se le da el título del Alfa y la Omega, el primero y el último. Pero no es el único Dios verdadero. No es el Dios con el artículo. Jesús es Dios, tiene el título de Dios. En la Biblia se le llama Dios poderoso, como se dice en Isaías 9:6, Dios poderoso, pero no es el Dios verdadero, no es el único Dios verdadero. Pero Jesús es un Dios, claro que es un Dios, y es un Dios verdadero. Después has dicho tú que la gloria, la alabanza, la honra, que eso es adoración. Pero ¿qué mentira es esa? ¿Desde cuándo la gloria y la alabanza sea adoración? Por ejemplo, en la Biblia se dice bien clarito en el Nuevo Testamento que los cristianos también recibiremos gloria, seremos glorificados. ¿Qué significa eso? ¿Que según tú, que vamos a recibir adoración? Pues claro que no. La gloria no es adoración. Y lo mismo ocurre con la palabra alabanza. Alabar a alguien no significa adorar a alguien, criatura. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo de los cristianos de la iglesia de Corinto: ¿os alabaré en esto? Pues no. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Os adoraré en esto? Pues claro que no, criatura. Alabar no es adorar. Alabar significa sencillamente es dar honra, honrar a una persona, alabar a una persona, pero no es adorar a esa persona. Jesús recibe gloria, recibe alabanza, recibe honra, recibe poder, pero no recibe adoración. En el libro del Apocalipsis, solamente el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, es el único que recibe adoración. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, enseñó Jesús. Y tú sencillamente no crees en esas palabras de Jesús. Hay un Dios que es el origen de todas las cosas, y ese Dios único no es ninguna trinidad. Tú sencillamente estás mintiendo como el resto de trinitarios. Ese Dios único del cual Él es el origen de todas las cosas es el Padre, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Y quién es Jesús? Pues lo dice el versículo. el mediador, y un mediador, y un señor, y un señor del, a ver, ese micrófono, y un señor por medio del cual proceden todas las cosas, un señor Jesucristo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Y volvemos otra vez a lo de Apocalipsis 1:1. Vuelves a repetir el cuento falso de que en Cristo ya estaba la revelación de forma innata. Pero qué tontería es esa, Juan David. Eso te lo inventas tú. Que Apocalipsis 1:1 no dice que en Cristo ya estuviera de forma innata esa revelación. Que esa revelación se la dio, se la entregó Dios el Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Lo entiendes, criatura? Que Dios le dio. Si se la dio Dios, es porque Jesús no la tenía. Si yo a ti te entrego algo, criatura, si yo a ti te entrego un billete de 20 euros, por ejemplo, pues es porque tú no lo tienes. Yo te lo he entregado. ¿Lo entiendes? Pues lo mismo ocurre con la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Que Dios se la entregó. El Dios Padre se la entregó. ¿De acuerdo? Cristo es poder de Dios. Efectivamente, hay un versículo de Pablo que dice que Cristo es poder de Dios.
Es poder de Dios.
A ver ese micrófono. Cristo es poder de Dios, efectivamente, pero eso no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una persona. De ninguna manera. Cristo es poder de Dios porque en él se manifiesta el poder de Dios. Es una forma de hablar. Pero ¿cómo llamó Jesús al Espíritu Santo, Juan David? Le llamó el poder de lo alto, el poder del Altísimo. Y el ángel igual. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Y qué es el poder? Es una energía. Es una energía. El Espíritu Santo, tanto el ángel como Jesús, lo identifican con el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo en la Biblia? ¿Quién es el Dios Altísimo? Es el Padre Celestial. El Espíritu Santo es el Padre Celestial. Es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre Celestial. ¿Queda claro? Pero nunca enseña la Biblia que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, porque nunca recibe adoración, nunca recibe tampoco gloria el Espíritu de Dios. Jamás. Si el Espíritu Santo fuera Dios, pues el Espíritu Santo sería entonces adorado o glorificado. O como enseñáis vosotros, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice, criatura, la Biblia que tengamos los cristianos que tener comunión con el Espíritu Santo? En ninguna parte. En ninguna parte. La comunión es solamente con el Padre y con el Hijo, como dice 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mira lo que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Dónde dice aquí que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo? ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, las sectas pentecostaloides satánicas, porque son sectas satánicas, el pentecostalismo, enseñan que no, que tenemos que tener comunión con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso el Nuevo Testamento? No hay ni un solo versículo donde diga que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Se habla de la comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente. ¿Qué significa eso? Pues que la comunión que tenemos los cristianos procede del Espíritu de Dios. Pero nunca dice la Biblia que la comunión sea con el Espíritu de Dios. Repito, Pablo dijo la comunión del Espíritu Santo, no la comunión con el Espíritu Santo. Lo que hacéis vosotros los trinitarios es falsificar la palabra de Dios para hacernos creer en el cuento falso de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión, repito, es con el Padre y con el Hijo, con dos personas divinas, con dos dioses, con el Padre y con el Hijo. No la comunión con ninguna tercera persona divina. Sin embargo, en 2 Corintios 13, 14, fíjate, repito, que no aparece la palabra con el Espíritu Santo. En ninguna parte. Dice la comunión del Espíritu Santo. Porque es el compañerismo que tenemos los cristianos, procede del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la comunión del Espíritu Santo. Comunión, que es lo que significa una común unión que tenemos los cristianos. Por eso es que dice la Escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Comunión unos con otros, no comunión con el Espíritu Santo. Yo te reto a ti, Juan David, y a cualquier triniterco a que me deis un solo pasaje de la Biblia donde se diga que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Jamás vais a encontrar un pasaje. Y luego encima vosotros, arrogantes, de forma arrogante, enseñáis, creéis que la Biblia, y decís que vuestras doctrinas se basan en la Biblia. Pero qué burda mentira, qué burda falsedad, qué hipocresía decir que vuestras doctrinas se basan en la Biblia cuando es mentira. Nunca la Biblia dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Jamás, jamás. El Espíritu Santo es mencionado con pronombres personales en el Nuevo Testamento. Hay varios pasajes. Y de ahí vosotros saquéis la conclusión de que es una tercera persona divina. Pero esto lo voy a refutar, esa doctrina falsa, en mi siguiente participación.
Bien. Bien, antes de responder a sus objeciones, permítame hacer un breve paralelismo, es muy importante hacerlo, entre dos doctrinas falsas que niegan a la Trinidad y pues manipulan el contexto. Bueno, la primera es la Iglesia Pentecostal Unida, o los Jesús Solos, como se llaman generalmente. Bueno, como decía, voy a hablar de dos denominaciones que niegan la Trinidad y cómo manipulan los versículos fuera del contexto. Bueno, la primera es la Iglesia Pentecostal Unida, o la Iglesia Unitaria, como muchos la conocen. Y su versículo favorito es Isaías capítulo 9, 6, versículo, capítulo 9, versículo 6. La segunda es la Iglesia Noteísta Monólatra. Y su versículo favorito, como lo acabaste de mencionar, es 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Bien, el exégesis es este, la comparación es esta. Isaías capítulo 9, versículo 6. Según los unitarios demuestran que Jesús es el Padre y por lo tanto es la única persona de la Deidad. En cuanto a 1 Corintios 8, 6, los enoteístas dicen que solo el Padre es Dios todopoderoso, mientras que Jesús es un Dios inferior, pero no es todopoderoso. Ahora bien, ¿qué tenemos a simple vista? Una contradicción. ¿Por qué? Porque si Jesús es el Padre, pero a la vez no es Dios todopoderoso, entonces eso significa o que la Biblia se contradice o que la secta se contradice. La interpretación correcta es que Jesús es el mismo Dios que el Padre, pero una persona diferente, Isaías 9:6, y que él mismo es Señor sin dejar de ser Dios, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Esa es la interpretación correcta de los pasajes de la Escritura. Ahora, sí, permítame responder a sus objeciones. Bien, dijiste que Jesús, que 1 Corintios 8, 4 y 8, 6 está manipulado en la versión Reina Valera porque no aparece la palabra solo. Bien, permítame decirle que la palabra solo fue omitida en un manuscrito griego en el siglo III, más o menos, después de Cristo, y después lo que en muchas versiones actuales no aparece, pero en la original, en la inspiración, sí aparece, que fue omitida en un error de traducción, pero en la original sí aparece. Por lo tanto, hay un solo Dios, uno en esencia y tres en subsistencia, como ya lo he demostrado. Sí, ahora bien, dijiste que Jesús no podía ser adorado. Sin embargo, y dijiste que la gloria en cierto sentido no es lo mismo que adoración. Bueno, si se aplica a nosotros, obviamente no es lo mismo que adoración. Sin embargo, es muy diferente cuando se habla de Jesús, porque Isaías 42 dice que Jehová dice que a nadie más daré mi gloria. Pero en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús dice que Jesús tenía la gloria antes de que el mundo fuese creado. Es decir, que tanto el Padre como el Hijo tenían la misma gloria, por lo tanto tenía una misma adoración. Y compararnos a nosotros que podemos tener la misma gloria es absurdo, porque nosotros no somos ni eternos ni consubstanciales con el Padre. Ahora bien, por eso tenemos que ver todo desde el contexto. Y repitiendo a Apocalipsis 1:1, para ya no dar vueltas a esto, Colosenses 2:3 dice, Colosenses 2, capítulo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dicen que están algunos tesoros escondidos, dicen todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, la interpretación que yo le doy desde un contexto general es cierta. Ahora bien, la forma como trataste de refutar primera de Corintios 1:24, cuando dice que el Cristo es el poder de Dios, pero dices que es persona, eso es otra manipulación del contexto. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo sí se hace que cuando se dice poder, se habla de un simple poder de energía, pero cuando se habla de Cristo, no. Eso es totalmente sacar los versículos fuera del contexto, como dije desde el principio. Ahora procederé a explicar la palabra Elohim para explicar que es un solo Dios. Bueno, esta palabra es usada más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Y 700 de ellas se refieren a Dios. ¿Pero acaso esta palabra nos dice que hay varios dioses realmente, como enseñan ustedes? No, ya que cuando se refiere a Dios es pluralizada, para mostrar a más de una persona la deidad, y no a dos o varios dioses separados. Entendiendo esto, ¿qué significa Elohim cuando no se aplica al Dios verdadero? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que realmente Elohim habla literalmente de varios dioses, como hacen creer ustedes? Examinemos algunos versículos. Deuteronomio 17 dice que hay muchos señores y dioses, dice el versículo. Bien, este versículo no demuestra ninguna forma de enoteísmo, sino lo que hace es una comparación. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 9. Si hubieran varios dioses y señores, a un dios sería mayor que ellos. Esa es la verdadera comparación. En el caso que hubieran varios dioses y señores, a un dios sería mayor que ellos. Por eso repito, 1 Timoteo 2:5, 1 Corintios 8:6 y otros 50 versículos de la Biblia dice que hay un solo Dios. Por eso dice el versículo 5 de 1 Corintios 8. Aunque algunos se llamen dioses, ojo, como si hubieran dioses, es decir, que hay un solo Dios, como ya he demostrado. En cuanto a las otras referencias del Salmo 82:6, Éxodo 7:1, en cuando se dice que se dice que varias personas, jueces, reyes, sacerdotes, sean ya llamados señores o dioses como Moisés. Simplemente lo que significan estos versículos es que ellos tienen cierto dominio sobre otros, pero como hombres morirían. Salmo 82:7. Por lo tanto, compararlos a ellos para negar que Jesús es Dios Todopoderoso o la Trinidad es un error. ¿Por qué? Repito lo que he dicho en estos debates, porque ellos no son, ni nosotros tampoco somos consustanciales, ni eternos, ni nada por el estilo. Somos hijos por adopción, no somos hijos por naturaleza. Ahora bien, porque quisiera hablar un poquito de los ataques que usted dice de la gran ramera y todo eso. Bien, quisiera hablar un poquito ahora, ya para terminar mi argumento, es que el enoteísmo tiene raíces en el antiguo Egipto, donde se elegía de la abundancia de los dioses por antonomasia a un dios y lo adoraban, así como el faraón Anejatón, que adoró a Atón por encima de los dioses. Y esa doctrina apóstata recibe el nombre de enoteísmo, acuñado por Schelling y luego por Müller, y monólatra acuñado por Mores y Winter. Ahora, no quiero decir que ustedes adoren a los dioses de Egipto ni nada por el estilo, no, no, no. Pero tienen raíces doctrinales de ellos, y fusión con mormonismo, jehovismo, subordinacionismo y todos los sismos que tengan que ver en contra de la palabra de Dios. Mientras que la Trinidad es pura, está basada en la Biblia, ¿sí? Y no se debe confundir con triteísmo pagano, como dije antes. Porque Trinidad no es triteísmo. Fuera triteísmo, ahí sí sería una doctrina de budista, hinduista, chintoísta, lo que quiera. Pero la Trinidad es una doctrina bíblica pura que muestra que hay un Dios en esencia y tres subsistencias, como he demostrado en estos tres debates. Y por ahora paso palabra.
Muy bien, Juan David, pues te voy a contestar. A ver, dices que el trinitarismo es una doctrina pura enseñada por la Biblia, pero ¿qué cuento es ese? La Biblia nunca habla de la Trinidad. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca criatura, nunca dice que los tres sean un solo Dios. Eso es una pura invención, eso es una burda mentira. La Biblia nunca enseña la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad fuera la doctrina más importante del cristianismo, como enseña la Gran Ramera y como enseñáis vosotros, entonces todo, absolutamente todo el Nuevo Testamento estaría lleno de la palabra Trinidad. Todo el Nuevo Testamento. Pero resulta que jamás, nunca en el Nuevo Testamento aparece la palabra Trinidad, ni la enseñanza, ni la doctrina de la Trinidad. Jesús nunca enseñó que Dios fuera trino, jamás. Los apóstoles tampoco. Vamos a ver, criatura, ¿cuándo dijo Jesús que Dios sea trino? ¿O que Jesús, cuándo dijo Jesús que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? Nunca. Jesús dijo que Dios es un Padre celestial, que el Padre es el único Dios verdadero. Y la Biblia nunca dice que solo exista un Dios, te lo vuelvo a repetir, que eso es mentira, que nunca dice, la palabra solo no aparece, nunca dice que solo exista Dios, solo exista un Dios, lo que dice es que hay un Dios, y ese Dios único es el Padre Celestial. Respecto al pasaje de Deuteronomio 10 y 17, donde se dice que Dios, el Dios de Israel, es Dios de dioses y Señor de señores, y vienes tú con el cuento y dices que no, que eso no enseña el enoteísmo, como que no. Si dice que el Padre, que Dios es el Dios de dioses, es porque hay otros dioses, hay otros seres poderosos, porque eso es lo que significa la palabra Dios, criatura. Significa poderoso, seres poderosos. Hay otros seres poderosos, pero el Padre es el Dios todopoderoso, es el Dios supremo sobre todos ellos. Por eso se le llama el Dios de dioses. Es como, por ejemplo, y valga la expresión, valga el ejemplo, es como si yo te digo que tú eres, Juan David, el idiota de los idiotas. ¿Qué estoy diciendo ahí? Pues que tú eres el mayor idiota de todos, pero reconociendo la existencia de muchos más idiotas inferiores a ti. Pues lo mismo ocurre con la expresión el Dios de dioses. Hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, pero el Padre es el Dios y el Señor supremo. Eso es lo que significa la expresión Dios de dioses y Señor de señores. La palabra hebrea Elohim, ¿qué significa? Pues la palabra hebrea Elohim significa criatura, dioses o los poderosos. Es una palabra plural. Por ejemplo, en el Salmo 82, cuando se habla de los jueces de Israel, se dice, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ahí la palabra que se utiliza es Elohim, dioses. Se les llama a los jueces de Israel, que eran jueces humanos, se les llama dioses, eran seres poderosos porque representaban a Dios, porque juzgaban en nombre de Dios. Y por lo tanto se les da el nombre de poderosos, el nombre de dioses. Eso es lo que significa la palabra Elohim. Y repito, Cristo llamó al Espíritu Santo el poder del Altísimo. Y el ángel también. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder, la energía del Altísimo. ¿Por qué? Porque el poder es una energía. El poder no es una persona. Dios engendró a su Hijo en el vientre de María por su poder, por el poder de Dios, es decir, por el Espíritu de Dios. Sencillamente, y no por el poder de una tercera persona divina. El poder de Dios, la energía de Dios, hizo que María concibiera, que Dios el Padre pudiera engendrar a su Hijo en el vientre de María. Lo hizo a través de su poder, a través de su Espíritu, sencillamente, pero no a través de ninguna persona, de ninguna tercera persona divina. Después has dicho tú el argumento de que el pasaje ese que dice en el Antiguo Testamento, dice el Señor, dice Dios, a nadie daré mi gloria. Y después has citado Juan 17:5, donde Jesús dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Tú no entiendes esos versículos. En el Antiguo Testamento el Señor dice, a nadie daré mi gloria, efectivamente. La gloria que Dios el Padre tiene no la comparte con nadie, no la comparte con Jesús ni con nadie. Porque es su gloria, es la gloria que le pertenece solamente al Dios Supremo que es el Padre Celestial. Por eso es que Filipenses capítulo 2 versículo 11, criatura, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre y del Hijo. ¿Eso es lo que dice el pasaje de Filipenses? No, no. Tú léete el versículo, criatura. Dice, para gloria del Dios Padre. El Padre, solamente el Padre recibe ese tipo de gloria suprema. La gloria que tenía Jesús era una gloria diferente. Es la que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Era su propia gloria, la gloria de Cristo. Pero no era la gloria, la misma gloria del Padre. El Padre tiene su propia gloria, que es la gloria suprema. Y esa gloria no la comparte con nadie. La gloria que tiene Jesús es la gloria que tiene el Hijo de Dios, sencillamente. Después has citado Isaías 9:6. Y dices que no, que nosotros los enoteístas interpretamos mal ese pasaje de Isaías 9:6. Pues al contrario, los que pervertís y falsificáis ese pasaje sois vosotros, los trinitarios. Ese versículo en ninguna parte dice que Dios sea trino. Sencillamente a Cristo se le da el título de Padre, Padre Eterno, y también se le llama Dios Poderoso. ¿Por qué a Jesús se le llama Padre Eterno en Isaías 9:6, criatura? ¿Por qué? ¿Porque Jesús sea el Padre Celestial? No. Sencillamente se le da el título de Padre porque por medio de Cristo nosotros fuimos creados. Por medio de Cristo el Padre creó todas las cosas. Jesús es el segundo Padre. De la misma manera que Abraham, ¿cómo se le llama a Abraham en el Nuevo Testamento? El Padre de todos los creyentes. Abraham también es nuestro Padre. Se le da el título de Padre. ¿Y qué significa, criatura? ¿Que Abraham es el Padre Celestial? ¿Que Abraham es igual al Padre Celestial? De ninguna manera. Abraham es un padre menor, un padre menor. Lo mismo ocurre con Jesús. A Jesús se le da el título de padre, pero es un padre menor. No es el mismo Padre Celestial, no es el mismo Dios Todopoderoso. Por eso es que en Isaías 9:6 a Jesús, al Mesías, no se le llama Dios Todopoderoso. ¿Cómo se le llama a Jesús en Isaías 9:6? Dios Poderoso. Dios poderoso, pero el Padre es el Dios todopoderoso. Jesús es un Dios poderoso, es un ser poderoso, pero no es el Dios todopoderoso. Y luego encima, en tu ignorancia, estás confundiendo la Iglesia Unitaria, la Iglesia Pentecostal Unida, con los unitarios. Tú has dicho, has llamado a la Iglesia Pentecostal Unida, la llamas la Iglesia Unitaria. Ahí estás demostrando una ignorancia supina. La Iglesia Pentecostal Unida no son unitarios, criatura. Son unicitarios, que es diferente. Lo que pasa es que tú parece ser que no sabes la diferencia entre un unitario y un unicitario. Los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida son los que enseñan que Cristo es el Dios Padre. ¿Eh? Y los unitarios enseñan absolutamente todo lo contrario. Pero los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida lo que enseñan es que Cristo es el propio Dios Padre. Más cosas. Por ejemplo, al Espíritu Santo, volviendo al tema del Espíritu Santo, se le identifica con cosas impersonales. Por ejemplo, en la Biblia se identifica al Espíritu Santo de manera impersonal porque se le compara con el agua y con el fuego. Con el agua y con el fuego, que no son personas. Por ejemplo, en Mateo 3.11 o en Marcos 1.8. El agua y el fuego no son personas literales, criatura. Se le compara, por ejemplo, también se le compara con el vino. Porque Pablo dijo que a los cristianos, pues que no, que hemos de ser llenos del Espíritu Santo y no de vino. Efesios 5.18. Y el vino no es una persona literal. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tampoco es una persona literal. El apóstol Pablo, por ejemplo, identificó también al Espíritu Santo con una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos. Una cualidad. Y no como una tercera persona divina. Vamos a leer el pasaje. 2 Corintios 6, 4 al 7. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Vamos a ver, criatura. La pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etcétera, no son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que también he mencionado en este pasaje, tampoco es una persona literal. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le puede dar por medida. Juan 3:34. Llena a las personas y a las cosas. Hechos 2:4. Puede ser derramado. Hechos 2:17-18. Está sobre los pueblos. Hechos 19:6. Puede ser bebido. 1 Corintios 12:13. Es como un primer pago. 2 Corintios 1:22. Es un sello. Efesios 1:13. Se le compara con la tinta con la cual se escriben las cartas. 2 Corintios 3:3. Pues bien, nada de eso sería cierto si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Bien, paso palabra que acaba mi tiempo.
Bien, has dicho primero, bueno, voy a resumir lo que has dicho antes de ir con mi último argumento. Bueno, has dicho, te contradices en parte porque en el anterior debate dijiste que no creas en la Trinidad, no porque la palabra no estuviera en la Biblia, sino porque no era enseñada. Pero hoy has dicho prácticamente todo lo contrario. Es verdad que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí es enseñada. Uno en esencia, tres en subsistencia, como lo he demostrado a lo largo de estos tres debates. Bien, ¿cuál es la diferencia? La que se le da al Padre y gloria al Hijo. Será mejor que leamos lo que dice Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo. No dice que la gloria del Padre sea mayor que Cristo, sino que tenía una misma gloria, por lo tanto, una misma oración al Padre. Por lo tanto, Jesús nunca renegó, ni nunca, ¿cómo te digo? Nunca exhortó, digámoslo así, en esa forma, a los discípulos cuando lo adoraron o cuando algún grupo de judíos lo adoraban. No, él siempre aceptó adoración porque él sabía que la gloria suya era la misma gloria del Padre. Bien, ahora comparas a Cristo con Abraham, pero ese es un argumento totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque, repito, ni Abraham, ni Moisés, ni los jueces, ni los sacerdotes, ni los profetas en ese tiempo eran consubstanciales ni eternos que participan en la naturaleza divina. Como dice 1 Pedro 1.3, es diferente, pero una cosa es participar de la naturaleza divina y otra cosa es ser de la naturaleza divina, como es Cristo. Por ejemplo, por lo tanto, es uno de los ejemplos más absurdos que hayas dicho. Con todo respeto lo digo, más absurdos que hayas dicho. Ahora bien, cuando yo dije en Isaías 9.6, ¿sí? yo simplemente estaba dando la interpretación como los unicitarios, valga la corrección, me gustó esa corrección, no unitarios, sino unicitarios, hacían, era porque ellos se basaban en ese versículo para negar la Trinidad y para decir que Jesús es la misma persona que el Padre. Al igual que vosotros, que ustedes digan que 1 Corintios 8:6 habla Trinidad. Pero viendo todo el contexto, como lo expliqué en el anterior debate, en mi anterior participación, dije que ese versículo versículo 9 muestra ni que Jesús es el Padre eterno, como dicen los unicitarios, ni que Jesús ya no es Dios todopoderoso. Jesús es el mismo Dios que el Padre, pero es otra persona. Eso es algo muy diferente, viendo todo el de contexto, no como hacen los grupos sectarios que sacan un versículo fuera del contexto. Ahora bien, también has dicho, usado el argumento de la comparación, el argumento famoso de la comparación, que el Espíritu Santo se le compara con esto, con aquello, pero bien, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12:29 dice, Dios es fuego consumidor. Ahora bien, que porque al Padre, a Dios se le compare con fuego consumidor, entonces eso significa que ya no sea una persona. Igualmente, al Espíritu Santo se le compara con muchas cosas, nube y fuego, viento, la paloma, una paloma, etcétera. Sin embargo, eso no significa que niegue su divinidad. Está hablando de la plenitud de la manifestación divina del Espíritu Santo, como he dicho. Ahora bien, permítame ahora sí enfocarme ya en mi última participación en varios versículos que hablan acerca de la pluralidad de la Trinidad, que esto quede bien claro, pero la pluralidad de la Trinidad. Yo en el debate pasado hablé de Génesis 1:26, 11:7, Deuteronomio 6:4, entre otros. Ahora procederé a mencionar otros versículos que hablan de la pluralidad. Génesis 19:24, Amós 4:10, 11, Oseas 1:4:7, se habla más de un Jehová, más de un Dios, que según Tito se refiere a un pequeño Jehová o un pequeño o Jesús, que es otro Dios. Sin embargo, hay varias razones para rechazar este argumento. Primero, en Isaías, repito, 42:8 dice que Jehová es su nombre y no hará su gloria a otro. Aquí vemos que Dios no le da la gloria a nadie. ¿Por qué? Porque Jehová es su nombre. Ahora, si Jesús es un Jehová inferior, como ya lo explicamos, esta palabra no se cumpliría. Pues a Jesús se le da la gloria, como expliqué al principio en Juan 17:5. Y también se le llama Jehová, obviamente, sin ser otro Dios. De no ser así, caeríamos en una contradicción, como lo he explicado. Bien, segundo, en Zacarías 14, versículo 9, dice que él vendrá en el, dice que vendrá el día en el que Jehová será uno. Será uno, y uno es su nombre. Ahora, si Jesús es otro Jehová, entonces Jehová no sería uno, sino dos. El mayor, o sea, el padre y el, o sea, el padre, el mayor y el menor sería Jesús. Y nuevamente caeríamos en una absurda contradicción que no tendría nombre. Así que para no caer en una contradicción, es creer que los dos se les llama Jehová, como dice la escritura, pero siendo un solo Dios, no siendo dioses distintos. Por eso es que se salen los errores unicitarios, por eso es que salen los errores enoteístas que vienen de raíces paganas y todo lo demás. Ahora bien. Bien, ahí tenemos la pluralidad de la divinidad, un solo Dios manifestado en más de una sola persona. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ya lo he dicho, en 2 Corintios 3:17 y en otros versículos que dice que el Espíritu Santo es Señor y es Dios. Ahora bien, ¿esto significa que Él sea un tercer Señor o un tercer Dios? Pues eso sería otra absurda contradicción, como ya he dicho. Finalmente, si la Trinidad no es bíblica, entonces, ¿quién es todopoderoso? Génesis 17:1 dice que el Padre, Apocalipsis 22:13, yo insisto que es el Hijo, porque el versículo dice que yo Jesús he enviado a mi ángel. Es Jesús el que está hablando. Yo soy el Alfa y el Omega, así como el Padre dijo al principio en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. O el Espíritu Santo, Zacarías 4:6. Segundo, ¿quién es omnipotente? El Padre, Salmo 135:6. El Hijo, Mateo 28:18, hablando de la revelación de la omnipotencia de Cristo. O el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo es poder, no, el poder del Espíritu Santo, que es muy diferente. Este versículo destroza totalmente la falsa doctrina que dice que el Espíritu Santo es un poder. No, dice que el Espíritu Santo tiene poder, el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es omnipresente? El Padre, Jeremías 23, 24, dice que Jehová llena los cielos y la tierra. Mateo 18, 20 dice que Jesús, donde hay dos o tres, ahí está él, por lo tanto es el omnipresente. Pero el Salmo 139, 7 dice que ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo es omnipresente. Cuando dice que y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, está hablando Cristo y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Ese versículo, ese pasaje, esa porción escritural es la misma que está en Jeremías 17, 10, que dice que el Padre dijo es omnisciente. Por lo tanto, revelación 1:1, como hablábamos al principio, es la revelación de Cristo, ya está innata. Otra vez estoy viendo todo el del contexto, que es la interpretación correcta de la Biblia. O el Espíritu Santo. Primera Corintios, como dije en mi primera participación, bueno, más bien en mi primer debate, 2 capítulo 10, versículo 11, dice que el Espíritu Santo tiene una mente y él escudriña la mente de Dios y no la da a conocer a los creyentes. Por lo tanto, negar la doctrina de la Trinidad, como usted ha hecho, es negar una doctrina que se ve tan claramente en la Biblia que si alguien no tiene un conocimiento esencial de quién es Dios, seguramente no va a entender muchas cosas de la Escritura y lo que va a hacer es caer en contradicciones, en versículos que les toca acomodarlo a su manera. Yo no tengo ese problema y lo digo sin orgullo, realmente, lo digo sin orgullo, sino sí, porque yo sea soberbio ni nada, sino que es importante ver todo el del contexto, no coger un versículo y darle la interpretación que yo quiero. Tenemos que dejar que la palabra de Dios, que la Biblia hable de sí misma. Y a pesar de que la Biblia no diga explícitamente la palabra Trinidad, se ve la doctrina de la Trinidad es una doctrina que se ve progresivamente en la Biblia, implícitamente en el Antiguo Testamento y explícitamente en el Nuevo Testamento. Ahora bien, no estoy diciendo que ustedes se van a condenar, no, porque la salvación es por creer en el nombre de Jesús, pero sí tienen que tener una doctrina esencial de quién es Dios, de que Dios puede ser adorado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, implícitamente el Espíritu Santo cuando oramos al Padre. Eso ya lo he explicado muchas veces, que la Trinidad obra la salvación, el Padre escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. Es importante entender todo esto, volver a la doctrina que una vez nos fue dada a los santos, dice la Escritura, que tenemos que mantener, perseverar, dice la Escritura en Corintios, que tenemos que perseverar en la doctrina que una vez fue a los santos. Y esa es la doctrina que yo estoy predicando. La doctrina no una doctrina fuera del contexto, no una doctrina unicitaria, no una doctrina triteísta, ni basada en argumentos del antiguo egipcio, raíces del antiguo egipcio, no, sino una doctrina pura, pura, que está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Habla, como en esta última participación, he hablado de la pluralidad en la Trinidad. Si demuestran que hay un solo Dios, esa es la verdad bíblica. Hay un solo Dios manifestado en tres personas. Que ustedes no lo quieran creer es su problema. Dice la Biblia que hay tiempo de creer la doctrina verdadera, hay tiempo de creer que Dios es uno, pero a la vez es tres. No es una contradicción, no es triteísmo. Es la verdad bíblica que se ha revelado progresivamente a través de los siglos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y paso palabras.
Bueno, vale, ya te voy a contestar, Juan David, y ya con esta respuesta que te voy a dar, pues terminamos el tercer debate por hoy. Si luego tú quieres que tengamos un cuarto debate, pues me lo dices y podemos tener un cuarto debate. A ver, pues Juan David, sois vosotros los que no sabéis quién es Dios. Sois vosotros quienes no tenéis ni idea de quién es Dios. Tú dices que dejemos que la Biblia hable por sí misma. Pues vale, vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma. Verás cómo la propia Biblia va a demostrar que vosotros los trinitarios, los trinitercos, no tenéis ni idea de Dios. Os habéis tragado el falso Dios trino que la gran ramera se inventó. El propio Jesús lo dijo bien clarito en Juan capítulo 17, verso 3. Ahí nos dijo bien claro lo que tenemos que conocer para adquirir, para tener la vida eterna. Ojo. Ojito con esas palabras de Jesús, porque de ahí depende nuestra vida eterna, nuestra salvación eterna. Y dijo Jesús lo siguiente, un pasaje que lo hemos repetido muchas veces y que tú lo conoces muy bien. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, está hablando al Padre como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Ese es el conocimiento que hemos de tener para adquirir la vida eterna. Un conocimiento que tanto tú como el resto de trinitarios rechazáis olímpicamente. Porque decís que no, que la vida eterna consiste en conocer que Dios es trino, que hay un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es lo que enseñáis vosotros. Vosotros decís que el único Dios verdadero es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Dios Padre. Y para tener la vida eterna tenemos que tener ese conocimiento. Y Jesús como el enviado del Padre, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. La mente del Espíritu Santo. Y ya con eso llegas a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona. Eso es un argumento absolutamente falaz. Pues claro que el Espíritu Santo tiene mente, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es la mente de Dios, criatura, te lo he dicho muchas veces en anteriores debates. El Espíritu Santo es la mente de Dios, pero no es una tercera persona divina. La mente del Dios Padre no es una tercera persona divina. Eso es un absoluto idiotez, es un disparate decir que la mente de Dios es una tercera persona divina. Solamente un tarado puede enseñar esa tontería de que la mente de Dios es una tercera persona divina. Es la mente de Dios, la energía de Dios, eso es el Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo no significa que el poder, que la energía de Dios sea diferente al Espíritu Santo. Es el poder de la energía de Dios. El Espíritu Santo es la energía de Dios, la energía activa de Dios. Y esta energía activa tiene poder, tiene su poder, el poder de la energía de Dios. ¿Dónde está la contradicción? En ninguna parte. El poder del Espíritu Santo, la Biblia habla del poder del Espíritu Santo, pero eso no significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Se habla de la energía, del poder de la energía de Dios. ¿Qué hay de malo en decir el poder de la energía de Dios? ¿Es eso erróneo, esa expresión? De ninguna manera. El poder de la energía de Dios. Y vuelves a repetir el pasaje de Apocalipsis 22:13. Te lo vuelvo a repetir, criatura, a ver si te entra en la cabeza. Apocalipsis 22:13, en ninguna parte a Jesús se le llama el Dios Todopoderoso. Por supuesto que Apocalipsis 22:12-13 está hablando de Jesús, está refiriendo a Jesús, al cual se le da el título del Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Cuándo he negado yo eso, criatura? Pero el problema, el tema es que tú has dicho que Apocalipsis 22:13 dice que Jesús es el Dios Todopoderoso. Eso es mentira, eso te lo has inventado tú, porque eso no lo dice el versículo por ninguna parte. Dices tú que el Dios, dices que el Padre y el Hijo son un solo Dios. Que eso no lo dice nunca la Biblia, que el Padre y el Hijo sean un solo Dios. Jamás. Lo que dice la Biblia es que el Padre es el origen de todas las cosas. Es el único Dios verdadero. Y Jesús es el enviado. Y este Jesús, el Hijo de Dios, tiene un Dios sobre él, que es el Padre. Como dice Apocalipsis 3:12. Le llama por cuatro veces, dice, mi Dios. Si el Padre es el Dios de Cristo, a ver si lo entiendes, criatura triniterca. Si el Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo el Padre y el Hijo van a ser el mismo Dios? ¿Cómo? Es como si yo digo que el Padre es mi Dios. El Dios Padre es mi Dios. ¿Significa eso que yo sea igual al Dios Padre? De ninguna manera. De ninguna manera. A Jesús nunca se le identifica con el Dios Padre. Nunca enseña la Biblia que el Padre y el Hijo sean el mismo Dios. Jamás. Después vuelves a repetir el mismo cuento de que Cristo tiene la misma gloria que el Padre Celestial. Pero que eso es mentira. Jesús dijo, glorifícame con aquella gloria, que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Con aquella gloria que Jesús tenía, era la gloria de Jesús, que él tenía con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Era la gloria de Cristo. Pero el Dios Padre tiene su propia gloria, criatura, la gloria suprema. Por eso es que Filipenses 2:11 dice, para gloria del Dios Padre. ¿Lo entiendes? El apóstol Pablo dijo, para gloria del Dios Padre, no para gloria del Dios Trino, ni para la gloria de Jesús, sino para la gloria del Dios Padre. La gloria suprema solamente le pertenece a un Dios, criatura, a ver si te entra en la cabeza. La gloria suprema, repito, solamente le pertenece a un Dios. Y es al Padre. Al Padre y no al Hijo. El Hijo tiene su propia gloria, la gloria que el Hijo tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. El Hijo estaba con el Padre desde antes de la creación del universo. La Biblia habla claramente de la preexistencia divina de Cristo. Y Cristo tenía su propia gloria, pero no era la misma gloria que tiene el Padre Celestial. ¿Lo entiendes ahora? No era la misma gloria. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la introducción y en el final de sus epístolas, ¿a quién invocó el apóstol Pablo? Él solamente invocó al Padre y al Hijo, nunca al Espíritu Santo. ¿Y dónde podemos comprobar esto? Pues bueno, por ejemplo, en pasajes Romanos 16:27, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Galatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, 2 Tesalonicenses 1:2, Tito 1:4, etcétera, etcétera. Ahí menciona solamente al Padre, al Dios Padre y a Cristo. No menciona a ninguna tercera persona divina. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, Juan David. El apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó en esa patraña iglesiera inventada por la gran ramera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Eso fue un invento de la gran ramera de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y vuestras iglesias mal llamadas evangélicas son sencillamente las hijas de esa gran ramera. Y repetís la misma mentira, predicáis al mismo Dios falso, a ese falso Dios trino inventado por la gran ramera. El apóstol Pablo, por ejemplo, contrastó el Espíritu Santo con el Espíritu del mundo, indicando así que no es una persona divina. Por ejemplo, 1 Corintios 2:12, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Lo entiendes, criatura? Fíjate que el Espíritu del mundo no es literalmente una persona. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tampoco es literalmente una persona. Bien clarito. No es una persona. Mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios. Eso lo enseña bien claro el Nuevo Testamento. No porque el Espíritu Santo sea Dios, sino porque el Espíritu Santo es enviado de Dios. Es enviado por el Padre. Jamás dijo el apóstol, por ejemplo, que Ananías había mentido a una tercera persona de una Trinidad. Nunca dijo eso. Dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero Pedro no dijo, no has mentido a los hombres, sino a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Dijo eso el apóstol Pedro, criatura? No lo dijo por ninguna parte. Mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Dios Padre, pero no es una tercera persona divina. Esto es tremendamente significativo. El hecho de que el apóstol Pedro no dijera que Ananías había mentido a la tercera persona de la Trinidad es tremendamente claro y significativo. Demuestra claramente que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. El Espíritu Santo sencillamente es personificado en muchos pasajes del Nuevo Testamento especialmente, pero nunca significa que sea una tercera persona divina. Se le puede entristecer, el Espíritu de Dios habla, clama, intercede, da testimonio, manda, dirige. ¿Significa eso que es una persona divina? De ninguna manera. En la Biblia se utiliza muchas veces la personificación, es decir, atribuir pues cosas personales, atributos personales a cosas impersonales. Y lo mismo ocurre con el poder del Altísimo. Sencillamente se le personifica en las Sagradas Escrituras. Pero nunca es adorado, nunca es glorificado. ¿Por qué? Porque sencillamente no es Dios. Bien, pues ya con esta respuesta terminamos el tercer debate por hoy. Si quieres que tengamos más adelante un cuarto debate, pues tú me lo dices por correo y me dices el día que puedas y podremos tener un cuarto debate. Ya el resto de los hermanos, si queréis hablar, queréis aportar algo, pues podéis pedir palabra en el chat y podéis aportar o podéis preguntar, podéis colaborar diciendo lo que queráis. A ver, el hermano Florian está pidiendo palabra. Adelante, adelante, Florian.
Buenas noches, paz y gracia a todos los hermanos. ¿Me escuchan, hermano Tito?
Sí, se te oye muy bien, Florian. Se te oye bien.
Sí, sí. Quisiera decir en lo que nosotros creemos. En la Biblia existe una gran revelación, la cual se encuentra en Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9, donde a Jesús le hace una pregunta a los apóstoles. Le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Si podemos observar, la contesta nos dijeron, uno Juan el Bautista, un profeta que ha resucitado, y así sucesivamente. Si podemos ver, en aquel entonces ninguna persona dijo que Jesucristo era Dios, pero tampoco dijeron que era una de las terceras personas de una Trinidad. No dijeron eso. ¿Y por qué no dijeron eso? Bueno, sencillamente porque esa doctrina no existía, no se creía así. Y después Jesucristo le pregunta a los apóstoles, le dice, ¿y ustedes quién decís que soy? ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios el Altísimo. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Jesucristo en ningún momento le dijo, en primer lugar, no le contradijo la respuesta de Pedro. Y además de eso, nunca dijo que él era Dios. No salió de su boca que él era Dios. Ni tampoco dijo que él pertenecía que era una persona de una deidad. Nunca dijo nada de eso. Esa es la gran verdad y esa es la gran revelación que nosotros creemos. Cualquier aseveración a partir de ella es pura especulación, porque debemos creerle lo que Jesucristo dijo. Y si leemos el Nuevo Testamento, siempre hasta el mismo Jesucristo en varias ocasiones dijo que era el Hijo de Dios textualmente. Entonces, si Jesucristo le dijo, entonces, ¿cómo voy a creer yo en unos teólogos que se han inventado una doctrina de trinitarismo, de que tres esencias y un Dios? No, hombre, Jesucristo no dijo eso, dijo que era el Hijo de Dios. Vamos a dejarnos de doctrina falsa, por Dios. Y le quisiera preguntar al que debatió contigo, a Juan David, que cómo interpreta él Apocalipsis 3:12, donde el mismo Jesucristo reconoce que tiene un Dios por encima de él. Que por favor, que me diga cómo él entiende ese versículo. Que me lo explique, por favor. Eso es lo que quería aportar, hermano. Gracias.
Muy bien, adelante Juan David.
Adelante, Juan David. Bien, pues iba a decir una aclaración, pero ahora Florian me puso una pregunta, así que haré dos muy breves. Bien, Jesús es hijo de Dios por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios por adopción y los ángeles son hijos de Dios por creación. Por lo tanto, no nos podemos comparar por Jesús en ningún sentido. Jesús es hijo de Dios por naturaleza porque es consustancial al Padre y es eterno, y eso lo hace Dios Todopoderoso, segunda persona Trinidad. Bien, en cuanto a la pregunta que me acabaste de hacer, Florian, Apocalipsis 3:12, bien, ¿por qué Jesús dijo el Padre mi Dios, así como Juan 20, 17 y otros dos o tres versículos que hablan de en Apocalipsis de eso? Bien, repito, Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Bien, y esos tres versículos quieren decir que aunque Jesús ya estaba glorificado, Jesús no perdió su naturaleza humana, ¿o sí? Por lo tanto, el énfasis es el mismo. Jesús está hablando, aunque ya glorificado, en cierto sentido, él jamás perdió luego que resucitó su naturaleza humana. Él siguió siendo humano, sin embargo, siguió siendo Dios Todopoderoso, la unión hipostática, lo que se llama. Pues es que Jesús se refiere al Padre como mi Dios y como vuestro Dios. Ese es el énfasis necesario y paso a paso.
Muy bien, gracias por ser breve. Bueno, pues sencillamente Apocalipsis 3:12 es un pasaje bien claro. Cristo llama al Padre mi Dios. Por lo tanto, si Cristo tiene un Dios sobre él, entonces ya no son el mismo Dios. Significa que el Padre es el Dios supremo. Es la cabeza. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a...? Dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice, y Dios, cabeza de Cristo. Pero tú entiendes ese versículo, Juan David. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que el Padre es la cabeza de Cristo? Que es el jefe. Cuando habla de cabeza nos habla de jefatura, de autoridad. Cristo es el jefe de Cristo, tiene autoridad sobre su Hijo. ¿Entiendes? Por lo tanto, enseñar que el Cristo y el Padre son el mismo Dios es un disparate, es mentira. Es como si yo tengo un jefe, mi jefe de mi empresa, mi trabajo. Es como si yo digo que mi jefe, él es la cabeza, es mi cabeza, es mi jefe. ¿Significa eso que yo sea igual que mi jefe? ¿Yo tengo, Juan David, la misma autoridad que mi jefe? ¿Eh? ¿Tengo la misma? No. Él es la cabeza de mi empresa, él es el jefe. Pues lo mismo ocurre entre el Dios Padre y Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Por lo tanto, Cristo está subordinado, subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre. No son el mismo Dios. ¿Tienen la misma naturaleza divina? Claro que sí, eso nadie lo niega. ¿Eh? Un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre, tiene la misma naturaleza divina, pero en autoridad el Padre es el Dios supremo. Tiene autoridad sobre su hijo, lo cual destroza totalmente la doctrina falsa de la Trinidad. Porque vosotros no, vosotros los trinitarios decís que no, que el Padre y el Hijo tienen exactamente la misma autoridad. Eso es mentira. Eso es una burda doctrina de demonios. Enseñar que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad, Juan David, es una doctrina de demonios. Porque el Padre es la cabeza de Cristo. Y si el Padre es la cabeza de Cristo, entonces ya no tienen los dos la misma autoridad. Significa que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Así de simple. Sí.
Como una, ¿alguien va a hablar? ¿Alguien va a hablar? Pues para no. Si
No,
alguien va
no,
a hablar, pues.
¿quieres decir algo, Juan David? Pues habla.
Sí, algo muy sencillito, sí, ya he explicado toda la doctrina, bueno, nuestros tres debates. Bueno, cuando dice que el Padre es la cabeza de Cristo, pues está hablando de subordinación jerárquica, no subordinación esencial. Es el mismo Dios manifestado en tres personas. El Espíritu Santo está subordinado al Padre o al Hijo, y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Tres personas en un mismo Dios, y esa es la subordinación que habla la Escritura. No dos dioses, no, habla de un solo Dios subordinado. En jerarquía, no en esencia, en funciones, lo que se llama trinidad económica y paso palabra.
Pero qué de un solo Dios. Ese pasaje no habla de un solo Dios, está hablando de dos, del Padre y el Hijo, criatura. El Padre y el Hijo son dos personas divinas. ¿Qué van a ser un solo Dios? No digas tonterías. Una persona divina es un Dios. Dos personas divinas son dos dioses. ¿Cómo dos personas divinas van a ser un solo Dios? A ver si te entra en la cabeza. Es como si yo digo que el hermano Florian y el hermano Carlos, que están aquí en la sala, son solamente son un solo ser humano. ¿Cómo Florian y Carlos van a ser un solo ser humano? son dos seres humanos, Florian y Carlos. Por lo mismo pasa con el Dios Padre y con Jesús. Son dos personas divinas, dos dioses, dos seres divinos, así de simple. Pero esa doctrina trinitaria vuestra de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, eso es una burda doctrina de demonios. Eso jamás lo enseña la Biblia, criatura. Jamás, nunca. Eso es una mentira del diablo introducida por Satanás a través de su iglesia, que es la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Y de la Gran Ramera pasó a vosotros, a las mal llamadas iglesias evangélicas y protestantes. Que la Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. El Padre y el Hijo, repito, son dos personas divinas, dos entidades divinas, dos seres divinos. Por lo tanto, dos dioses. ¿Por qué? Porque una persona divina es un Dios. Dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Pues dos. Dos personas divinas solamente pueden ser dos dioses. A ver si ya dejáis de decir tonterías, esa bobada de que dos personas divinas son un solo Dios. Eso es una imbecilidad. Es como si yo digo que Florian y Carlos son un solo ser humano. ¿Cómo van a ser un solo ser humano? Son dos. Por lo mismo pasa con Dios y con Cristo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Yo únicamente quería leer Efesios 1:19, donde se habla acerca del Espíritu de Dios que operó en Jesús para resucitarlo de los muertos. En el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Obviamente todos aquí sabemos que Dios resucitó a Jesús de los muertos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Eso es incuestionable.
Así es.
Y aquí en Efesios 1:19 se le está llamando según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús. ¿De qué parte no entiende Juan David de esto?
Así es. Además, fíjate, Juan, que dice el poder de su fuerza, refiriéndose al Espíritu Santo. El poder de su fuerza, el poder de la energía de Dios, ese es el Espíritu de Dios. El poder de su fuerza, con ese poder de su fuerza resucitó a Jesús. Y es el mismo poder que va a resucitar a nosotros, que nos va a resucitar cuando Cristo venga después de la tribulación. O sea, ese pasaje que acabas de leer, Juan, pues destroza totalmente esa mentira diabólica de la Trinidad. Destroza esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. El apóstol Pablo lo llamó bien clarito, el poder de su fuerza. El poder de su fuerza, repito. El poder de su fuerza, de su energía. No es una tercera persona divina. A ver, Juan David está pidiendo palabra.
Bien. Seré corto, pues el debate ya terminó, como dice Tito. Solamente quería leer Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, repito, aquí se ven dos cosas distintas: poder y Espíritu Santo. No estoy negando que el Espíritu Santo sea el poder, así como tampoco niego que Jesús sea el poder, y sin embargo son el mismo Dios. Hay que tener eso muy en cuenta. Y cuando Juan Méndez citó Efesios 1, claro, el Espíritu Santo es poder, obviamente, no estoy negando eso, pero Cristo también se dice en la Biblia que es poder, así que no podemos interpretar de una manera un versículo y de otra manera otro versículo. Eso es ir en contra de la doctrina de Cristo e ir en contra de la doctrina de los apóstoles. Y paso para la...
Pero es diferente, Juan David, porque Cristo recibe gloria, es glorificado en la Biblia, pero el Espíritu de Dios nunca recibe gloria en la Biblia, nunca es glorificado. Aunque a Cristo se le llame poder de Dios, aunque a Cristo se le llame poder de Dios, eso no lo puedes comparar con el Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios se le dice que es el poder de su fuerza, como ha dicho el hermano Juan, el pasaje que ha citado, es el poder del Altísimo, pero es que nunca es glorificado ni adorado el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no sirve el argumento que has dado, Juan David, no sirve, es un argumento falso. El Espíritu Santo no es una persona, no es Dios, sencillamente porque nunca es adorado ni glorificado en la Biblia, y punto. Como nunca recibe gloria y nunca recibe adoración, significa bien clarito que no es Dios. Es el Espíritu de Dios, que es diferente, pero no es Dios. Bien, pues si no, vamos a terminar ya. Ya sabes, cuando quieras que tengamos, si quieres que tengamos un cuarto debate, me lo dices. Si te atreves a tener un cuarto debate, me lo dices por correo y lo tendremos. Y vuelvo a repetir.
Quisiera ya
Sí.
despedirme porque nadie más va a hablar, ¿sí? Pues
Vale.
nadie más bueno, listo. Ya para terminar, ya pues, ya otra vez mencionar lo de la oración, ya lo he explicado como 3 veces en diferentes discursos. Bien, oramos al Padre en el nombre de Jesús, no hay duda de eso. He mostrado por la Biblia, sí, no hay que Jesús también puede ser adorado. Mateo se ve varias veces en que es adorado, en Juan 9, cuando el ciego lo adoró, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo adoró. Jesús nunca le reprendió ni le dijo, no solamente a Jehová tu Dios adorarás, él recibió adoración, ¿sí? Porque cuando oramos al Padre en nombre de Jesús, estamos adorando a Cristo, al igual que cuando oramos a Cristo, en cierta forma estamos dando gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos capacita para adorar a Dios, es el que hace posible la adoración. Sin la intervención del Espíritu Santo.
A ver, lo que has dicho es un galimatías, Juan David, no se ha enterado nadie, es totalmente falso. Cristo nunca se ha adorado en la Biblia. Esos versículos donde dice que le adoraron son unas malas traducciones, repito, malas traducciones. Jesús sencillamente se le tributó honra, se postraron ante él con reverencia. La palabra griega que hay utilizada es proscuneo. Y la palabra proscuneo, a ver si te enteras, significa postrarse con reverencia. Y eso es lo que hicieron. Esas personas se postraron ante Jesús con reverencia, no para adorarle, sino como símbolo, como representación de sumisión, para reconociendo que él es el Señor, como símbolo de respeto, pero no para adorarle, porque el propio Jesús dijo bien clarito que solamente hemos de adorar al Padre. ¿O es que según tú qué pasa? ¿Que Jesús se contradecía? ¿Jesús aceptaba la adoración para sí mismo cuando el propio Jesús dijo que solamente debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad? Según tú, Jesús se contradecía a sí mismo. No digas disparates, por Dios. Y respecto al Espíritu Santo, que no, que en la Biblia no hay un solo versículo donde se adore al Espíritu de Dios. Jamás se le da gloria ni se le da adoración, nunca. Por la sencilla razón de que no es Dios, no es ninguna tercera persona divina, es el Espíritu de Dios. La Reina Valera es una mala traducción. Hay versículos que están falsificados. Decir que Jesús recibió adoración, como dice la Reina Valera, son pervertidas traducciones, son malas traducciones. La gente se postraba ante él con reverencia y punto. Los magos de Oriente, por ejemplo, cuando vieron al niño en el pesebre, ¿qué fueron los magos de Oriente a adorar al bebé, al niño, como si fuera el Dios Todopoderoso, el Dios Padre? Pues claro que no, criatura. Lo que fueron los reyes malos, los magos de Oriente, es a postrarse con reverencia. Que es lo que hacían en Oriente, postrarse con reverencia ante un rey que había nacido. Se postraban con reverencia, como símbolo de sumisión. Y se postraron ante el bebé para tributarle honra, para darle reverencia, pero no para adorarle. O sea, lo que dice la versión Reina Valera, como lo traduce, que le adoraron, es una pervertida y diabólica traducción. Jesús recibe honra, recibe alabanza, recibe gloria, pero no recibe la adoración que le pertenece al Dios Padre solamente. Porque lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Y aquellos que no creen en esas palabras de Jesús es porque no son seguidores de Jesús. No creéis en Jesús. Vosotros los trinitarios no creéis en la enseñanza de Jesús. Así de simple. Porque Jesús dijo que solamente el Dios Padre ha de ser adorado, nadie más. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. Por lo tanto, vosotros no seguís la doctrina de Jesús. Lo que debéis de hacer es arrepentiros, dejar de creer en ese falso Dios trino, salir de esas hijas de la gran ramera y creer en la verdadera doctrina para tener la vida eterna, que consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. En eso consiste la vida eterna. Un mensaje de Jesús que vosotros, por desgracia, rechazáis olímpicamente. Bien, pues vamos a despedirnos ya. Ya hemos terminado el debate por hoy. Y repito, si quieres que tengamos un cuarto debate, me lo dices por correo y me dices el día y tendremos el cuarto debate. Así que nos despedimos. Gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Gracias por haber estado tú también, Juan David, por haber tenido el debate. Mañana ya estará publicado en mi sitio web. De modo que la gracia y la paz. La doxología que daba el apóstol Pablo y que destroza completamente la doctrina falsa de la Trinidad. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Solamente a Dios, al Padre, se le da el título de Dios en esta doxología. De Dios nuestro Padre. no dice de nuestro Dios trino, dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, haciendo una clara diferencia entre el Dios Padre y Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Señor y el Dios supremo es solamente el Padre, el origen de todas las cosas. Esa es la verdadera teología bíblica, esa es la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, la cual vosotros los trinitarios, los trinitercos, habéis rechazado totalmente. Y si no os arrepentís, vosotros no vais a tener la vida eterna. Porque la vida eterna consiste en lo que dijo Jesús, en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Quien rechaza esa enseñanza de Jesús, es imposible que tenga la vida eterna. Es imposible que reciba la vida eterna. Totalmente imposible. Son palabras de Jesús. Bien, pues nos vemos entonces el próximo viernes, el viernes de esta semana, que tendremos aquí una charlita más, una reunión en la sala de charla bíblica. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charlas. Que tengáis buena tarde y que lo paséis bien. Hasta el viernes, hermanos.